el estudio en Romanos 1 y vamos a leer en el capítulo primero de Romanos a partir del verso 8, donde la palabra del Señor dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Dejamos aquí la lectura de la palabra y vamos a continuar con el estudio que llevamos, que llegamos hoy al estudio número 7, desde que empezamos en este capítulo primero. En el verso 8 tenemos un contenido muy importante que vamos a intentar desarrollar dándole un sentido no solamente, digamos, bíblico, sino un sentido también fundamentalmente histórico en relación con la extensión del cristianismo en la tierra. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Las dos palabras doy gracias corresponden a un término griego que, transliterado al castellano, corresponde al término Eucaristía. Y a veces cuando oímos noticias de otras denominaciones que se encuadran en el ámbito nominal del cristianismo, aparece mucho esta palabra, hasta el punto incluso de ocupar un lugar de referencia y prevalente en entidades religiosas como el catolicismo. Celebrar la Eucaristía. Esto es algo que seguramente, aunque nosotros no estamos practicando ese tipo de religión, pero sí que conocemos el término y ese sentido. Y el término Eucaristía es un término compuesto por dos partes. Una que significa bien y otra que significa carisma. Por lo tanto, el sentido sería: primeramente doy gracias, primeramente Eucaristía, a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Se trata de dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos bendice de múltiples maneras, en carismas concretos que debemos de respetar de manera rigurosa, como nos enseña la palabra de Dios, y ser responsables en cuanto a aquella unción que Dios nos puede dar para que desarrollemos un servicio para Él, para la gloria de Dios y para beneficio de los seres humanos. Dice, de manera que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo, como ya comentamos en otros días, no participó directamente en la formación de la Iglesia de Roma. Pero no olvidemos, y él vuelve a repetirnoslo en los textos que hemos leído, no olvidemos que el Señor Jesucristo encomendó a dos hombres singulares y realmente extraordinarios la predicación del Evangelio, en el sentido que a Pedro se le concedió sobre todo predicar el Evangelio al pueblo de Israel, fundamentalmente en aquella época al pueblo judío, que era lo más abundante que quedaba del pueblo de Israel. Y al apóstol Pablo, como sabemos, todas las naciones de la tierra, o las gentes, o los gentiles de este mundo. Y aquí dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cómo podía ser que en una época tan temprana como el año 58 más o menos, la fe cristiana estuviese divulgada por el mundo entonces conocido? El mundo entonces conocido era una parte amplia de lo que hoy conocemos por Asia, toda Europa, África, la extensión del mundo conocido entonces era muy amplia. ¿Cómo en tan poco tiempo, y no con los medios que se dispone hoy para viajar, trasladarse, comunicarse, que en un sentido pueden ser buenos si los utilizamos de manera lícita y correcta, pero que en otro sentido tenemos que tener mucho cuidado porque son muy peligrosos? Si se preguntase hoy si se predica el Evangelio en toda la tierra que hoy conocemos con los cinco continentes, pienso que muchos dirían que sí. Yo personalmente pienso que no. Que el Evangelio, en términos generales, haya llegado a los cinco continentes, por descontado. Pero que se esté en esos cinco continentes predicando el Evangelio de manera consecuente, de manera correcta, de manera como nos enseña la palabra de Dios que debe ser predicado, creo que en ese sentido las iglesias tenemos un fracaso grande. Pero llama la atención una cosa. ¿Qué estrategia utilizó Dios para que fuese posible que en tan poco tiempo, unas décadas pocas después de que el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra, el Evangelio estuviese predicado en todo el mundo. Y para mundo se emplea el término cosmos, que no es una referencia directa a la creación por antonomasia, a lo que hoy se conoce a nivel popular como el cosmos, la creación de los cielos y de la tierra, como en tan poco tiempo, ¿qué estrategia fue la que se utilizó? Pues es una estrategia que se podría utilizar hoy, pero que no se utiliza. Y no se utiliza porque los que fallamos somos nosotros. A veces leemos la escritura y no sé si reflexionamos lo suficiente para leer no solamente lo que tenemos escrito, sino el sentido de lo que tenemos escrito. Dios utilizó una estrategia que podría servir hoy si nosotros supiésemos utilizarla. Y la estrategia fue la utilización del pueblo de Israel. Yo no soy, creo que esto lo saben porque lo he dicho muchas veces, un fanático en cuanto al pueblo de Israel. Yo creo que el pueblo de Israel ocupa un lugar en la historia muy importante. Eso hay que respetarlo, porque si respetamos la voluntad de Dios y no admitimos que Dios utilizó este pueblo de una manera singular y muy importante, fallamos. Pero el pueblo de Israel hoy no está siendo utilizado para aquello que Dios lo utilizó en otros momentos de la historia. En el pueblo de Israel hoy, la mayoría del pueblo de Israel se manifiestan como personas no creyentes. Y hay una minoría, siempre la hubo en este pueblo, en los momentos más difíciles de la historia, que son creyentes en el sentido del judaísmo, y una minoría más pequeña, todavía más reducida, que yo tuve la oportunidad de conocer a algún miembro de esta minoría más reducida, cuando el Señor me permitió, porque Él quiso, sin buscarlo yo para nada, conocer la tierra de Israel. Y esa minoría más reducida son creyentes judíos que hoy en día admiten que Jesucristo era el Cristo que estaban esperando. Y admiten que se equivocaron. Pero son una minoría, y una minoría que además no está bien mirada por el resto de los israelitas. Aunque el pueblo de Israel, por sus características y por su historia, mantiene un ejército que está constituido por el pueblo de Israel. O sea, el ejército de Israel no consiste solo en los que están de manera permanente como militares, sino que en un momento determinado está formado este pueblo de tal manera que ante una llamada del presidente de Israel, del primer ministro del gobierno, aparecerían todos los millones que viven en Israel, por así decirlo, con un fusil en la mano, armados y dispuestos a dar su vida. Igual que estuvieron dispuestos cuando fundaron, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo otra vez, este pueblo que había sido eliminado casi prácticamente de la historia, pero no del todo ni mucho menos, en un momento determinado fueron capaces de compartir lo que se nos recomienda a los cristianos y que no compartimos. Cuando en el siglo XX se criticaba en las iglesias de todo el mundo, sobre todo voy a referirme a las más cercanas a nosotros, lo de evangélicos está en decadencia. Yo creo que con ser cristianos nos sobra y nos basta. ¿Y por qué está en decadencia? Bueno, pues por la dureza de nuestro corazón, sencillamente por eso. Si fuésemos evangélicos de verdad, funcionaríamos de otra manera. Evangélicos en el sentido, no de una denominación más, sino en el sentido de lo que es el espíritu evangélico en la revelación de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Porque en el Antiguo también se predica el reino de Dios. Y eso, las llamadas iglesias cristianas evangélicas han olvidado una parte de este tema. Y algunos desprecian todo el Antiguo Testamento y solamente aprecian el Nuevo. Pero en el Nuevo se acredita que en el Antiguo Testamento se predicó el reino de Dios y se predicaba la salvación por la fe. Tenemos una referencia en un libro que mencionamos aquí casi todos los lunes, que es la Carta a los Hebreos. En el capítulo 11 de esa Carta a los Hebreos se habla de personas creyentes del Antiguo Testamento, empezando por las primeras personas que vivieron en esta tierra, pasando por la persona que Dios escogió para darle una promesa, que sería la reconciliación de todos los seres humanos en una persona que sería el Mesías que ellos esperaban que vendría un día. Bueno, la carta a los Hebreos en el capítulo 11 se habla de cómo estos creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. Todos. Y la lista es muy larga y el propio capítulo 11 dice que sería interminable ir. Por lo tanto, la justificación por la fe no es algo que ocurra a partir de el Nuevo Testamento, a partir del nacimiento del Señor Jesucristo, sino que esa justificación por la fe, Cristo la especifica, la clarifica, nos la pone más clara, pero la justificación por la fe no es nueva cuando empieza la Iglesia, digamos cristiana, para entendernos, a funcionar, sino que Dios siempre justificó a las personas por la fe o no fueron justificadas. Bueno, pues la estrategia que Dios escogió para que todo el mundo tuviese la oportunidad de escuchar la revelación de Dios y de ser justificados por la fe, las personas, las familias, los pueblos, las naciones, corresponde a una estrategia de Dios para alcanzar el mundo en el sentido de las personas aquí. Pero ya sabemos que la redención alcanzada en la cruz del Calvario va más allá de las personas, que afecta a toda la creación de Dios. Pero no quiero forzar la interpretación porque el contexto aquí son las personas, a las que se nos conoce también como mundo, como raza humana. Y empezó utilizando al pueblo de Israel, a lo que era una semilla pequeña en principio, utilizando a una persona que le cambió el nombre, una persona que se llamaba Jacob, y creo que todos conocemos, debiéramos de conocer, si no lo conocemos, la historia de Jacob y lo que pasó con él. Dios utilizó a Jacob cambiándole el nombre y poniéndole el nombre de Israel. Has luchado, le dice después de una confrontación entre Jacob y lo que la Biblia nos expresa como un ángel de Dios. Algunos pensamos que era una figura del Hijo de Dios, pero es un pensamiento. Lo que se nos describe en la Biblia es que Dios, Jacob, cuando vuelve para reconciliarse con su hermano Esaú, al que había hecho una faena importante, no es que Esaú no tuviese responsabilidad, que la tenía, y la Biblia se la da. Pero Jacob había engañado a un padre ciego para recibir una bendición que le correspondía al hijo mayor, al primogénito, y el que primero nació de los dos fue Esaú, no fue Jacob. Y cuando pasa un vado de un río, allí ocurre una lucha. Son de esas situaciones un tanto enigmáticas, profundas, pero serias y trascendentes, porque ahí empezó a cambiar la historia del mundo, aunque nos parezca muy lejana esa historia. Y digamos que este personaje que lucha con Jacob quiere como dar por finalizada la lucha, pero Jacob no. Y ante la insistencia del que lucha con Jacob en que cese la lucha, Jacob dice: no te dejaré si no me bendices. Y logró la bendición de Dios. Y el personaje le dice, Dios le dice, para que nos aclaremos: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No literalicemos pensando que Jacob venció a Dios. Venció, fue vencido por Dios, y en ese vencimiento por Dios, él estaba venciendo. No se llamará tu nombre más Jacob, el usurpador, el que toma lo que no corresponde, sino Israel, que tiene el sentido de Dios lucha. Dios lucha por ti, Dios lucha por mí, Dios lucha. Luego tiene un montón de hijos, como sabemos. Y esos hijos son la simiente de la que va a nacer el pueblo de Israel. Nace con ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Dios le había hecho una promesa a Abraham, anterior a Jacob, como sabemos, de que saliese de su tierra, fuese a la tierra que le mostraría, que es la tierra de Israel, y que allí esperase que se cumpliese la promesa de Dios. La promesa de Dios es que en tus descendientes, en tu descendencia, mejor dicho, serán benditas todas las familias, naciones de la tierra, por descontado todas las personas. Pues la estrategia que Dios utiliza para que en tan pocos años después de que el Señor Jesucristo desaparezca de esta tierra, el Evangelio sea conocido, como aquí dice, vuestra fe sea divulgada por todo el mundo, que significa sea anunciada, que tiene también el sentido, puede tenerlo, de sea proclamada en todo el mundo, lo hace utilizando al pueblo de Israel. Pero el inicio del pueblo de Israel tendría que estar en Palestina, no tendría que cambiar de lugar. Dios le había dicho que no se moviesen de allí y esperase. Pero sabemos que Abraham, y ya lo vimos en su día, no obedeció plenamente en este sentido. Cuando vino un hambre muy grande, pues se bajaron a Egipto. Pero antes de eso, Dios tiene un programa que los hombres en su momento quizá no entendieron, que se le dio a conocer a Jacob mediante unos sueños que tuvo un hijo de Jacob. Un hijo que iba a ser instrumento fundamental para lo que sería el pueblo de Israel en la historia de la humanidad. Y los sueños, aparecía una proyección hacia el futuro, muy importante. Pues la estrategia de Dios, a partir sobre todo del año 70 de la era cristiana, cuando los ejércitos de Roma destruyen la ciudad de Jerusalén, los judíos huyen, los que no murieron, los cristianos que había en esa época, en el año 70, entienden que tienen que refugiarse y huir y escapar por algunas predicaciones que, entre otras cosas, el Señor Jesucristo había tenido. Y los que no huyen son unos cientos de ellos que van a marchar hacia el sur de Israel, hacia el sur de Palestina, muy cerca de las orillas del Mar Muerto. Allí existía una fortaleza grande, como una montaña, que no era una montaña, pero bueno, podría describirse como una montaña. Pero no es una montaña como pensamos aquí en Asturias cuando vemos los picos de Europa. Y ahí, en la cumbre de esa montaña, el rey Herodes, que no era judío, era idumeo, que se congració con los judíos de manera muy especial, terminando el templo y haciéndolo como una obra excepcional y espectacular aquí en la tierra, templo que los discípulos de Jesús le enseñaban en los últimos días, ¿no? Mira qué templo, qué obras, qué piedras. Ese lugar de esa prominencia en altura montañosa se llama Masada. Y ahí, Masadas, edificó Herodes una ciudad, con todos los componentes de una ciudad, digamos, judía de aquel tiempo. Con su lugar, no tenía templo, pero tenía sinagogas, que tardaron algún tiempo en denominarse así, pero ya las había en Masada. Y eran lugares donde se reunía un número no muy grande de personas para leer las escrituras que entonces tenía y escuchar el mensaje de las mismas. Pues los más revolucionarios del pueblo de Israel en el año 70, que eran los galileos del norte de Israel, los celotes, esos que caminaban con el cuchillo curvo en la faja de su vestidura, y que donde encontraba un romano, si podían, lo liquidaba. Eran revolucionarios. Eran personas que no querían a los romanos. Eran lo que hoy se denomina de una manera y en la época de los romanos se los llamaba terroristas y asesinos. Hoy, cuando hay lugares en la tierra en que una parte de una nación pretende separarse del resto de la nación, se les llama con otro nombre. Pero el tema es muy antiguo. Y estaba muy bien preparada esa ciudad. Allí se fueron los celotes, unos cientos de ellos, y cuando el general Tito, que fue llamado por Roma para que fuese de España a Roma y luego fuese a Jerusalén para dirigir el ejército, porque la resistencia de los judíos era muy fuerte y no acababan de vencerla. Tito destruyó Jerusalén, no dejó piedra sobre piedra, lo arruinó todo. Y pensando en aquellos que se habían evadido hacia el sur de Palestina, pues pensaron que, bueno, se trataría más o menos de una excursión y que en una semana o dos aquella historia se acabaría. Pues no fue así. Les costó mucho trabajo poder terminar con los judíos que quedaban. Tanto que los romanos pasaron meses y meses y no había manera de poder derrotar a aquellos que vivían en la ciudad que estaba en la cima de la montaña. Tuvieron que hacer un terraplén para subir andando a esa montaña. Se podría subir escalando, pero la defensa que había impedía cualquier acción de ese tipo. Para subir un grupo muy fuerte y con sus armaduras y con sus máquinas bélicas, tuvieron que hacer un terraplén que duró mucho tiempo. Y cuando llegaron arriba, no pudieron tener mucha gloria porque no encontraron más que cadáveres. Todos estaban muertos. Decidieron quitarse la vida antes de que los romanos se gloriasen que habían acabado con ellos. Hoy en día, si se va a Israel, es muy frecuente encontrar por todas partes un letrero, fundamentalmente que hace referencia a la gente más joven, por descontado que aquellos que se fueron a Masada eran sobre todo personas jóvenes, adultas, pero había de todo. Había niños, había mujeres que entonces no participaban en la guerra como en épocas posteriores. Pero es frecuente encontrar un letrero que llama mucho la atención y que a mí me impresionó mucho cuando lo leí en Jerusalén. Masada, nunca más. Bueno, pues Dios utilizó la diáspora como base principal y fundamental para que en el año 58 el apóstol Pablo pudiese escribir que los creyentes de Roma, la fama de estos creyentes, su fe había traspasado las fronteras y se divulgaba o era anunciada por todo el mundo. Y esa diáspora empieza primero movilizando al pueblo de Israel para que baje a Egipto, mediante una cuestión que nadie tenía en cuenta, y era lo que pasó con José y sus hermanos, lo que hicieron con él, cómo llegó a Egipto por las circunstancias por las que pasó, cómo llegó a ser el segundo hombre en autoridad en Egipto después del faraón, pero que prácticamente hubo un tiempo en que el faraón descansaba plenamente porque José resolvía todos los problemas habidos y por haber de Egipto y de las naciones, que cuando había hambre y Egipto tenía reservas de grano, de pan, de eso, pues todo eso lo administraba José. Bueno, con José bajó Jacob y todos sus hermanos y toda su familia, un número de personas todavía reducido. Se les entregó una región de Egipto del norte, cerca de Alejandría, de las más ricas, de las más fructíferas, de las más verdes. Egipto entonces no era como ahora, era una tierra muy próspera, era una tierra muy rica. Y a ellos se les dio, sin duda alguna, por la influencia de José, o aunque no la buscase él, el faraón tenía suficiente gratificación para ofrecerle a la familia de José lo que le ofreció. Pero luego estuvieron sufriendo muchísimo durante más de 400 años. Y un día Dios lo sacó de Egipto. Pero ya encontramos cómo esta fe de este pueblo, que ya eran muchos, se multiplicaron en Egipto, ya esta fe y la creencia en su Dios, los egipcios eran politeístas, ellos tenían un Dios solo, eran monoteístas, tenían el Dios que tenemos nosotros, con menos conocimiento de él en principio que nosotros tenemos. Pero Moisés era descendiente de Israel y decidió un día hacer algo por los hermanos que estaban en el cautiverio y en esclavitud, mediante cuyo esfuerzo se construyeron casi todas las pirámides que se hicieron en Egipto, por lo menos algunas de las más importantes. Bueno, pues vuelven a la tierra de Israel y a través de diversos momentos son gobernados por pueblos distintos, por imperios distintos. Y en la medida que son gobernados por imperios distintos, son llevados a naciones diferentes. Y el hecho de ser llevados a naciones diferentes significa una manera de sembrar la fe de los descendientes de Israel entre otros pueblos y entre otras naciones. Algunos la aceptan, otros en parte y otros no. Pero la dispersión que Dios, sobre todo, verificó de una manera muy clara a partir del año 70 fue tremenda. A partir de ese año, dispersos por todas las naciones de esta tierra. ¿Y qué pasó? Fueron a estas naciones, se olvidaron de su Dios, se olvidaron de quien había sido su Dios durante toda su historia. Pues unos se olvidaron, pero creo que la mayoría no. Y en Europa, y en Asia, y en África, y en América, se reunían en sus sinagogas para leer la palabra de Dios, ya más conformada como la conocemos, y para predicar esa palabra, estudiarla, comprenderla y profundizarla. De tal manera que hay un momento de la diáspora a partir del año 70 muy importante. Se forma la iglesia, para algunos el día de Pentecostés, para otros pensamos que la iglesia se formó antes de ese día, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo y somos su cuerpo, ¿desde cuándo somos su cuerpo? Y hay una persecución de los cristianos, que en principio tienen un testimonio en la ciudad de Jerusalén muy importante. Se convierten miles de personas se bautizan y empiezan a vivir teniendo en común la palabra de Dios, las oraciones, las comidas, teniendo en común todas las cosas. Esto en el siglo XX se criticó en casi todas las iglesias de esta tierra, que lo de tener en común todas las cosas había sido una equivocación, había sido un fallo grande, y que por eso ahora estaban empobrecidos. Bueno, son argumentos hasta el día de hoy. Muchos de los pobres que hay en esta tierra se considera que son pobres porque son vagos, porque no quieren trabajar, y entonces cosechan su propia pobreza. Pero eso no es cierto. Los pobres que hay en este mundo no son el producto de su negligencia, de su vaguedad, sino son el producto de la injusticia que reina en este mundo. Y la injusticia la ejercen siempre los poderosos sobre los humildes, siempre y en todos los momentos de la historia. Y cuando hay pobres, el pensar que hay que despreciarlos, que son los seres más abyectos y repugnantes de la creación, que son los causantes de todos los desvaríos, conflictos, robos, crímenes, etcétera, no es justo, porque hay que pensar de dónde vienen, de dónde proceden, quién los hizo así, quién los convirtió en pobres si nacieron en una tierra rica. ¿Cómo pueden las naciones del mundo occidental calificar así a los pobres cuando son los grandes explotadores de los países o continentes donde los pobres vienen hoy, a Europa o América del Norte sobre todo? Bueno, pues en las iglesias evangélicas la comunidad de bienes se consideraba un fracaso y un error. En el siglo XX, a partir de 1948, de mayo de 1948, hubo un pueblo formado por unas miles de personas que era el renacer del nuevo Israel, que vivieron en Palestina en comunidad de bienes y que fundaron dos instituciones en las que había comunidad de bienes. No eran exactamente iguales, pero el sentido de lo que hacían, creían y practicaban era exactamente lo mismo. Los kibbutzim, los kibbutz, como se conoce, y los mochavim, donde había comunidad de bienes. Aquí se les escuchaba, se les execraba, se les despreciaba diciendo que tenían las mujeres en común. Era falso totalmente. Si había un respeto a los principios del matrimonio y a las reglas éticas, había que buscarlo en esas organizaciones sociopolíticas y también sociopolíticas religiosas, que esto implicaba, la fe era importante en la conciencia. Hoy todavía existen kibbutz israelitas que viven teniendo todas las cosas en común. Cuando se tiene la oportunidad de visitar esos sitios, de ver en qué casas viven, de ver cómo son sus comedores, de ver cómo son sus lugares de trabajo, pues uno dice que ha ocurrido un milagro, porque eso ya no se lleva en el mundo. Y eso hay que reconocérselo a un pueblo que no reconoció, equivocándose en mi criterio seriamente, que Jesús de Nazaret era el Mesías que estaban esperando. Pero que algunos de ellos sí lo reconocieron. Pues a través de la diáspora, de la dispersión, en la fiesta de la Pascua, en la que murió el Señor Jesucristo crucificado, había miles de judíos, de israelitas, dispersos por las diversas naciones del mundo entonces conocido, que estuvieron en esa fiesta, que estuvieron el día de Pentecostés, que escucharon la palabra de Dios, que la aceptaron, que se convirtieron, que volvieron a sus naciones, y el Evangelio empezó a correr entre las gentes. ¿Cómo Dios utiliza métodos en los que a veces nosotros no pensamos o no nos detenemos? Por una parte parecen tan sencillos y por otra parte se nos ocurre casi exclusivamente criticarles. ¿Y por qué a veces criticamos maneras de ser y de actuar en la proclamación del Evangelio? Porque les criticamos para liberarnos del sentimiento de culpa de lo que no hacemos nosotros. Para no sentirnos culpables, decir que los culpables son otros. Para decir, no, si eso no puede funcionar. Cuando Dios cambia el corazón de las personas, puede funcionar todo lo que Dios quiere que funcione. Ahora, si ese cambio del corazón no alcanza más que a la superficie de nuestra piel, no funcionan las cosas. Pero si en profundidad Dios toca nuestro corazón, las cosas pueden funcionar. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. El verbo servir, esa palabra, corresponde a un término griego que traduciríamos literalmente por adoro. Porque testigo me es Dios, a quien adoro en mi espíritu. Que Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Esto es una manifestación de gran altura del Señor Jesucristo, de que no cabe ninguna duda, porque en mi espíritu, en el Evangelio, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, adoro en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque no deseo veros para comunicar, porque deseo veros, perdón, para comunicaros algún don, literalmente es carisma espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí se podría pensar que Pablo es un prepotente, que considera que tiene un don que los demás no tienen y que va a comunicárselo para enriquecerlos. El sentido de la traducción no es el más afortunado, porque el término comunicar significa acción de compartir o dar parte de algo que uno tiene. Se trata de la acción de compartir el mismo espíritu que tienen ellos y que tiene el apóstol Pablo. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros, para compartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, literalmente significa consolidados, fundamentados firmemente. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, para ser mutuamente confortados, no solo para que yo os conforte, sino para que vosotros me confortéis a mí. Y eso lo dice nada menos que el apóstol de los gentiles, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bueno, aquí tenemos una porción que necesita un desarrollo y ya no tenemos tiempo en el día de hoy y que merece la pena desarrollar, porque lo que Pablo va a encontrar cuando llega a Roma, que va a llegar no por el medio que él quería llegar, sino por el medio que Dios determina que llegue, como digo, esto nos llevará algún tiempo y lo dejaremos y seguiremos con el estudio el domingo que viene, que nos permitirá algunas palabras sobre aspectos importantísimos que hay en este capítulo primero respecto a la predicación del Evangelio. Así que lo vamos a dejar aquí esta noche. Hemos hablado un poco de la historia por encima, pero para ver cómo Dios obra y cómo consolida su voluntad a través de una cosa que podemos entender como una diáspora. Dispersa a creyentes para que cuando sean cristianos lleguen a todas las naciones donde les ha llevado la diáspora, la dispersión. Pues lo dejamos aquí y si...